Hace algunos años, la iglesia de Hillsong en Londres celebró su concierto de Navidad y abrió el concierto con una versión de Noche de Paz al más puro estilo James Bond. Tanto en la música como en el escenario que plantearon. La cantante principal bailaba al son de la música sobre el escenario con un pequeño short y un top cortito. Y sobre el escenario, el ambiente de un club nocturno se creaba, donde las parejas estaban sentadas a la mesa tomando martinis y luego de repente se pararon para bailar también con la cantante principal. Algunos podían decir, oye, pero pues no era un culto, era el concierto de Navidad. Pero aún así me hago la pregunta si esa es realmente la función de una iglesia. No es la única iglesia. Una iglesia grande en Florida inició uno de sus cultos con la temática de Star Wars, con el equipo de danza de la iglesia saliendo vestidos de stormtroopers o soldados de asalto y haciendo gestos impropios sobre la misma plataforma de la iglesia. En la famosa iglesia Saddleback, plantada por el controversial Rick Warren, él ya no es el pastor, pero en un culto reciente, los pastores actuales, Andy y Stacy Wood, dieron la bienvenida al culto vestidos como Woody y Betty o Bo Peep de Toy Story. Así inició el culto. Parece que en nuestros tiempos muchas iglesias están confundidas, confundidas acerca del llamado que Dios ha dado a la iglesia. Creen que su misión es imitar el entretenimiento que provee la cultura en vez de defender la verdad y vivir en piedad, que es lo que hemos estado viendo en Primera de Timoteo. Podemos mirar iglesias más allá, pero no tan lejos de nosotros. A veces pastores descienden sobre la plataforma como astronautas o toman hachas y destrozan vírgenes. Es que eso es lo que está pasando en las iglesias de hoy. Y nos hacemos la pregunta, si las iglesias están confundidas, ¿no será también cierto que los creyentes individuales también están confundidos? Confundidos acerca de lo que es apropiado, ¿no? Hace unos años un amigo me comentaba que un amigo suyo le felicitó a su esposa cuando por fin dijo una maldición y celebró su madurez cristiana, que por fin había entendido su libertad en Cristo para que pudiera maldecir. ¿Es realmente así la vida cristiana? Cristianos el día de hoy justificando todo tipo de entretenimiento casi pornográfico, el consumo de sustancias nocivas, conductas pecaminosas que la Biblia no permite, pero que nosotros hemos encontrado la forma de excusar y justificar. Vivimos en días confusos, donde muchos cristianos y muchas iglesias no saben cómo vivir la vida cristiana. Muchos cristianos y muchas iglesias no saben cómo vivir la vida cristiana, no saben cómo comportarse como cristianos, no saben cómo vivir como cristianos. Y esto es cierto porque las personas desconocen la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dejado sin instrucciones. Dios nos ha dado la información que nosotros necesitamos. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, enfrentando los problemas que creaban los falsos maestros dentro de la iglesia. Habían llegado con sus enseñanzas, confundiendo a los creyentes con su vana palabrería. Y entonces no sabían cómo vivir y no sabían lo que debían de creer. Y estos falsos maestros, en vez de vivir con un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida, vivían vidas de impiedad e incitaban a los miembros de la iglesia de Éfeso a vivir también con vidas de impiedad. En vez de predicar el puro evangelio de Jesucristo, estaban predicando diferentes doctrinas de fábulas y genealogías. Entonces, al final del capítulo 1, Pablo le encarga a Timoteo que milite la buena milicia, que defienda la verdadera doctrina de Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo instruye a Timoteo acerca de las prácticas de la iglesia. Deben de orar por los reyes y por la salvación de todos los hombres. Deben de orar levantando manos santas al Señor, indicando la calidad de vida que ellos deberían de vivir. Las mujeres no debían de llamar la atención a su riqueza y hermosura física, sino que debían de caracterizarse por las buenas obras. Tampoco debían de aspirar a roles que no les correspondían, como enseñar en la iglesia o tener autoridad en la iglesia, sino enfocarse en el rol que Dios le había dado de casarse, criar hijos, vivir en fe, amor, santificación y modestia. Eso es el capítulo 2. En el capítulo 3, el apóstol Pablo describe a los hombres que sí deben de enseñar y guiar en la iglesia. Y son hombres de un carácter irreprensible. Hombres que tienen una vida familiar ejemplar. Hombres que además tienen una aptitud de enseñar la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y a su lado hay diáconos, hombres también de carácter irreprensible, también ejemplares en su familia, pero que han sido oficialmente designados por la iglesia para servir a la iglesia. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 3. Y entonces cuando nosotros llegamos al pasaje de hoy, llegamos a lo que es el pasaje más importante del libro. Porque aquí el apóstol Pablo define para nosotros cuál es su propósito en escribir esta epístola. Y es para que la iglesia sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y pudiéramos pensar, oye, pero es que estas cosas son cosas de Éfeso, son cosas con las cuales luchaban en aquel entonces. Pero es curioso porque nosotros hoy día luchamos con casi exactamente las mismas cosas en nuestras iglesias. Problemas en el liderazgo, problemas en los roles de la iglesia, problemas en la santidad de los miembros de la iglesia, problemas en la modestia, problemas en la enseñanza de la palabra. La realidad es que las cosas no han cambiado mucho y las instrucciones que el apóstol Pablo nos da son extremadamente relevantes para nosotros también el día de hoy. Necesitamos escuchar estas cosas. Necesitamos también nosotros saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Esto es lo que Pablo dice. 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Cuando Pablo dice esto te escribo, probablemente tiene en mente específicamente los capítulos 2 y 3. O sea, esas instrucciones prácticas que acababa de dar, pero en un sentido general también aplica a todo lo que le va a escribir en 1 Timoteo. Y probablemente, no solamente en 1 Timoteo, sino todas las epístolas que el apóstol Pablo nos da. Estas cosas nos instruyen a nosotros a cómo vivir en la casa de Dios. Parece que Pablo tenía la esperanza de que podría ir y visitar a Timoteo en Éfeso, pero las complicaciones del ministerio estaban impidiendo que él fuera a verle y se teme que no va a poder ir a verlo. Entonces le da estas instrucciones para que le sirvan en la ausencia del apóstol Pablo. Entonces, como punto de partida el día de hoy, vamos a tomar la siguiente idea. Y es muy simple. Es que Dios nos ha dicho cómo conducirnos en la iglesia. Esta no es la enseñanza principal del mensaje. Es nuestro punto de partida. La enseñanza principal vendrá al final. Pero como punto de partida, nosotros podemos tomar esta idea. Y es simplemente que Dios sí nos ha dicho en su palabra cómo nosotros debemos de conducirnos en la iglesia. No estamos en ignorancia. Aquí el apóstol Pablo nos dice, en 1 Timoteo, en sus otras epístolas, nos dice cómo es que nosotros debemos de conducirnos. Y es curioso porque, en términos generales, nosotros ya sabemos la respuesta. ¿Cómo debemos de conducirnos en la iglesia de Dios? ¿Se acuerdan? Defendiendo la verdad, viviendo en piedad. Defendiendo la verdad, viviendo en piedad. Esa es la lección de todo el libro de 1 Timoteo. Pero aquí, en este pasaje, vamos a ver que se tocan estos temas, pero Pablo le da un enfoque especial. Y le da un enfoque especial tomando en cuenta el contexto histórico y cultural de Éfeso. Y esto nos permite entonces entender realmente lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos acerca de nuestra conducta. Y entonces, como iglesia, debemos de conducirnos como corresponde a la casa de Dios. Eso es lo primero que nos dice en los versículos 14 y 15. ¿Qué nos dicen estos versículos? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es interesante cómo en dos ocasiones el apóstol Pablo destaca que esta es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Lo llama la casa de Dios, la casa de Dios. Y creo que aquí el apóstol Pablo está atacando la idolatría falsa que existía en Éfeso. Nosotros recordamos el contexto histórico de Éfeso, recordamos incluso lo que tenemos en Hechos acerca de Éfeso. Encontramos que había en Éfeso el gran templo de Artemisa o el gran templo de Diana, diosa de los efesios. Y aquí tienen proyectada una imagen que representa cómo se vería el día de hoy si todavía existiera este templo. Estaba construida enteramente de mármol blanco. Medía 105 metros por 55 metros. Tenía 127 columnas de mármol que medían 18 metros de alto. Se había construido el templo sobre una plataforma que hacía que el templo quedara elevado sobre el terreno que lo rodeaba para ser todavía más imponente. Y los adoradores, conforme llegaban, tenían que subir 12 peldaños para entrar a ese hermoso templo. O sea, era tan hermoso este templo que era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y era tan hermoso que el poeta griego Antípatro de Sidón lo llamó la más bella de las siete maravillas. Y dijo lo siguiente, estas son sus palabras: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, la estatua de Zeus en los Alfeos, los jardines colgantes, el coloso del sol, la enorme obra de las altas pirámides y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, ahí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Imagínate haber visto las pirámides de Egipto y luego llegar aquí a la casa de Artemisa y decir, eso es increíble, las pirámides no son nada. ¿Cómo habrá sido la hermosura de este templo? Pero algo que me llama la atención aquí es que el templo de Artemisa, ¿qué nombre? ¿Cómo la define o la describe? Como la casa de Artemisa. Y ahora el apóstol Pablo habla de la iglesia y dice que la iglesia es la casa, no de Artemisa, sino de Dios. No de un ídolo falso, sino de Dios. De hecho, sigue diciendo que la iglesia es la iglesia del Dios, ¿qué? Viviente. Del Dios viviente. No es un ídolo falso, no es un Dios muerto. Esto es la iglesia del Dios viviente. El único Dios, el Dios real, el Dios que sí vive, el Dios que sí tiene poder, el Dios que sí mora en la iglesia. Y esta es una severa advertencia, entonces, para cada uno de nosotros. Es una severa advertencia porque Dios, el Dios de esta iglesia, es un Dios viviente. No te atrevas a desobedecer o a despreciar al Dios viviente. Tú puedes despreciar a los santos, tú puedes despreciar a los dioses, pero no puedes despreciar al Dios viviente, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el Dios que gobierna la iglesia. El Dios viviente gobierna en la iglesia. No un ídolo, sino el Dios viviente. Y eso significa, hermanos, que nosotros no tenemos el derecho de escoger cómo es que nosotros vamos a practicar la vida cristiana y la vida en comunidad como iglesia. Nosotros no tenemos el derecho de escoger las creencias de esta iglesia a nuestro antojo. Tenemos al Dios vivo, al Dios viviente, y Él es el que gobierna esta iglesia. Yo no puedo entrar a tu casa y cambiar los muebles de tu casa y cambiar las reglas de tu casa, porque no es mi casa, es tu casa. Y yo no puedo entrar a esta iglesia y cambiar las reglas y las creencias de esta iglesia a mi antojo, porque esta no es mi casa, esta es la casa del Dios viviente. Nosotros vivimos en la casa de Dios, nosotros somos parte de la casa de Dios, y cómo nos conducimos en esta iglesia, Dios mismo lo define, y tenemos que ser consecuentes con el carácter y la palabra de Dios en nuestra conducta. Y entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Imitando un club nocturno? ¿Vistiéndonos como personajes de caricaturas? ¿Haciendo bailes de Stormtroopers? Y me preguntaba, ¿te puedes imaginar al apóstol Pablo vestido como Hércules para atraer más gente a la iglesia de Éfeso? ¿Te puedes imaginar a Timoteo con un traje de Poseidón? No, sería ridículo, nos reímos de eso, pero nosotros hemos caído a esos grados de ridiculez porque no sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios. Pero Dios nos ha dicho cómo conducirnos, y el Dios que gobierna en esta casa, que es su casa, nos dice que debemos de caminar de una manera que es consecuente con su carácter. Ahora, ¿dónde aprendemos esto? Bueno, el pasaje nos lo dice. Pablo dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte. Entonces, si nosotros queremos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, ante la ausencia de Pablo, recuerda, Pablo dice, oye, yo no sé si voy a poder ir a verte. Entonces, en mi ausencia, te estoy escribiendo algo para que tú sepas cómo conducirte. El día de hoy, el apóstol Pablo no está aquí. Jesús no está aquí físicamente. Aquí no está Timoteo para darnos instrucciones sobre cómo debemos de conducirnos, pero lo que sí tenemos son estas cosas que el apóstol Pablo ha escrito, que nos dicen cómo nosotros debemos de conducirnos en la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo conducirnos en la iglesia, la casa del Dios viviente, tenemos que ir a las Escrituras, porque el Dios viviente registró sus instrucciones para nosotros en las Escrituras. Ese es el punto de partida para nosotros. ¿Cuál es el punto de partida para muchas iglesias el día de hoy? La cultura. El entretenimiento del mundo. Las filosofías y corrientes del mundo. Ahí es a donde van para saber cómo actuar. Ahí es donde van para saber qué es lo que ellos deben de creer. Esa es su autoridad. Pero hermanos, en Iglesia Bautista La Gracia, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Así lo decimos en nuestras creencias esenciales. ¿Se acuerdan? La Biblia es la perfecta palabra de Dios inspirada verbalmente sin error y es la única regla de fe y práctica. En nuestra posición doctrinal afirmamos, dejaremos que la palabra de Dios sea nuestra única guía para la fe y la vida y será nuestra prioridad en la iglesia, la fiel enseñanza y predicación de las Escrituras. Eso debe caracterizar la casa de Dios. La fiel enseñanza de las Escrituras, porque ahí Dios nos dice cómo es que nosotros debemos de conducirnos y qué es lo que nosotros debemos de creer. Es en las Escrituras. En las Escrituras. Y nuestra función, mira cómo continúa hablando el apóstol Pablo acerca de la iglesia. Nos da una indicación acerca de la naturaleza de la iglesia y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De nuevo entiendo que el apóstol Pablo tiene en mente la casa de Artemisa, tiene en mente el templo de Diana. Y entonces cuando pensamos en este templo, ¿saben las dos cosas que más destacaban de este templo? La primera cosa eran las columnas. Esas 127 columnas de 18 metros de altos, que habían sido tallados de tal manera que eran más anchos en la parte de arriba que en la parte de abajo, para que cuando tú los miraras desde abajo, se vieran que estaban perfectamente rectas. Las columnas exteriores estaban talladas con relieves que representaban diferentes escenas de la mitología griega. Todavía algunas de esas bases existen el día de hoy, por lo menos una está en el museo en Londres. Las personas llegaban ahí, veían estas columnas, y es por eso que decían, esto es increíble, es la cosa más bella que he visto jamás. Y esas columnas tenían la responsabilidad de sostener el techo, sí, del templo, la estructura del templo, pero también tenían la responsabilidad de embellecer el templo. Y sabes, la iglesia es así, la iglesia es la que sostiene la verdad de Dios en alto. La iglesia es la que embellece la verdad de Dios. Aquí el apóstol Pablo usa una ilustración que es un poquito diferente y que nos cuesta. Porque nosotros pensaríamos, bueno, la verdad es lo que sostiene la iglesia, pero aquí usa una ilustración un poquito diferente y dice que la iglesia sostiene la verdad. Además dice que es baluarte de la verdad. Y esta palabra describe el cimiento del templo. El cimiento de este templo. Otra vez, las dos cosas más famosas del templo de Artemisa, las columnas y el cimiento. El día de hoy todavía se estudia cómo hicieron el cimiento. Porque la zona de Éfeso es una zona donde todavía hay muchos terremotos. Y entonces, para que los terremotos no derrumbaran el edificio, primero colocaron el templo en un terreno pantanoso. Que es sorpresa, porque ¿qué pasa en un terreno pantanoso? Pues las cosas se hunden. Pero así los terremotos no sacudirían tanto el templo. Pero para que no se hundiera, entonces tuvieron que hacer un cimiento especial. Era una mezcla de carbón vegetal y de una sustancia, un mortero blando que metían ahí, e incluso hasta metieron piel de ovejas. Todo con el propósito de mitigar el efecto de los terremotos e impedir que el templo se hundiera en ese terreno pantanoso. Fue una maravilla de ingeniería que todavía estudian hasta el día de hoy. ¿Sabes? Eso permitió que el templo estuviera en pie por siglos, que no se hundiera y que no se cayera. Y las personas llegaban y se asombraban. La hermosura del templo hacía que miles de personas llegaran a ver este templo todos los años. Se creó el turismo religioso. Se crearon incluso industrias. Sabemos de esto porque nos narra el libro de Hechos que los plateros hacían pequeños templecillos de plata. Que cuando las personas veían este hermoso templo, decían, quiero llevarme un recuerdo de este templo porque es tan hermoso. ¿Y sabes lo que decían cuando veían la hermosura del templo? ¿Sabes lo que clamaban? Grande es Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan de eso? En Hechos. Grande es Diana de los Efesios, porque ese es el propósito de un templo. El propósito de un templo es que las personas lleguen a ese templo y digan, grande es el Dios que reside en ese templo. ¿Qué hubiera pasado si las columnas hubieran fracasado? O si ese cimiento no hubiera sido el adecuado y entonces empieza a hundir, pues el templo se hubiera fracturado y luego se hubiera derrumbado. ¿Sabes qué pasa cuando la iglesia no se conduce como debería conducirse, como columna y baluarte de la verdad? La verdad de Dios se hunde en las filosofías y corrientes de este mundo. La hermosura de Dios queda fracturada. Y las personas no llegarán a admirarse de la grandeza de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros nos conducimos como corresponde a creyentes que entienden que son la casa de Dios, Las personas vendrán a ver no nuestro edificio, sino la iglesia, que somos nosotros, los miembros de esta iglesia, llegarán a esta iglesia y dirán, grande es Jehová de los cristianos. Eso es lo que debería de suceder cuando las personas nos ven a nosotros. Y eso solamente sucede cuando nosotros vivimos en piedad y defendemos la verdad de Dios. Tenemos que ser columnas y baluartes de la verdad, porque el propósito del Dios viviente cuando diseñó la iglesia es sostener y embellecer la verdad. Ese es el propósito de Dios, sostener y embellecer la verdad. La iglesia existe con el propósito de sostener y embellecer la verdad de Dios. Hermano, ¿te das cuenta lo que hay en juego? O sea, no es solo cuestión de estilos y personalidades. Como que, es que yo en la iglesia, yo quiero, pues, tener Toy Story. Bueno, esto funciona para ti. Pero es que Mateo es muy aburrido, y Daniel y Mario también, entonces allá en la gracia, pues no tienen Toy Story. Pero bueno, pues eso es cuestión de ellos. ¿Es así? ¿Es simplemente cuestión de estilos? No. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Está en juego la verdad de Dios. Está en juego esa verdad que, recuerda, el apóstol Pablo tiene en mente que tenemos que vivir de una manera que trae gloria a Dios. Entonces está en juego la gloria de Dios. Y no solamente la gloria de Dios, pero también está en juego el destino de las personas. El destino eterno de esas almas que van a llegar. Y se ven un templo fracturado, hundiéndose, cayéndose. Van a decir, ese Dios no es muy grande, ¿por qué servir a ese Dios? Y se van a perder para siempre en el pecado. Hermanos, tenemos que preguntarnos si nuestras vidas personalmente y si nuestra iglesia corporalmente está sosteniendo y embelleciendo la verdad de Dios para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Nuestra iglesia realmente está haciendo eso? Si lo está haciendo, ¿dónde tenemos que mejorar? ¿Dónde tenemos que cambiar? Hay muchos que no están buscando su forma de vivir en las Escrituras. Muchos cristianos en general están pensando en la cultura. Esto pasaba en los días de Pablo también. Recuerda que las mujeres estaban imitando en su vestuario, en sus peinados, las mujeres más influyentes y poderosas de su cultura. Y Pablo dice, no mires a tu cultura. Mira el carácter de Dios para que sepas cómo debes de vivir. Debes de vivir de una manera que es consecuente con tu estatus espiritual. Tú eres casa de Dios. El apóstol Pedro dice algo parecido y de hecho nos dice que nosotros somos piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Somos piedras vivas de este templo de Dios, de esta casa de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, tú y yo somos piedras vivas en este templo hermoso que Dios quiere construir para su gloria. Y como piedras vivas de esa casa espiritual de Dios, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de darle a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios. No por nuestros méritos, pero por los méritos de Jesucristo. Hermano, ¿eres una piedra hermosa o eres una piedra fea? Cuando las personas te ven a ti encajada en Iglesia Bautista La Gracia, dicen, wow, eso es hermoso. O dicen, como que desentona un poquito. Como que no queda bien ahí. Como que así no debería de vivir un cristiano. Es que ese testimonio realmente no le corresponde a un hijo de Dios. Hermanos, somos piedras vivas. Piedras vivas. Y cuando nosotros dejamos de mirar a las Escrituras, pronto vamos a dejar de vivir las Escrituras y de creer las Escrituras también. Dios nos ha llamado a sostener y embellecer la obra de Dios, la casa de Dios, la verdad de Dios, la gloria de Dios delante de este mundo. ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Estamos viviendo como corresponde a la casa de Dios? Así es como debemos de conducirnos, como corresponde a la casa de Dios. Eso es lo que nos dicen los versículos 14 y 15. Pero termina diciendo que somos columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? Y entonces en el versículo 16 quiere explicarnos cuál es esa verdad y la conexión que tiene con nuestra conducta. Entonces lo que nos va a decir sobre cómo conducirnos en la iglesia en el versículo 16 es que tenemos que conducirnos conforme a la verdad de Dios que estamos exaltando y embelleciendo y sosteniendo. El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este versículo, el apóstol Pablo define la verdad de dos formas. Primero, nos define la verdad como el misterio de la piedad. La verdad de Dios es el misterio de la piedad. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios, en el capítulo 3, menciona varias veces el misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, no es un misterio en el sentido de que todavía no se había descubierto, sino Pablo dice que en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios había escondido cierta parte de su plan y lo que había escondido era que los gentiles y los judíos serían reunidos en un solo y nuevo hombre donde los dos podrían adorar a Dios como coherederos de Cristo. Ya no separados entre judíos y gentiles, sino que ahora todos podrían tener esa convivencia y esa comunión con Dios en amor y armonía. Y todo esto es posible, ¿cómo? Por la persona de Cristo, por la obra de Cristo. Pero también es importante notar que el apóstol Pablo lo llama el misterio de la piedad. Y hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que hay una conexión intrínseca entre la verdad de Dios y la piedad del cristiano. Que hay una conexión necesaria entre la verdad y la piedad. Hay pastores que dicen, mira, la doctrina no es importante. No, la doctrina no es importante. Lo único que importa es que nosotros les digamos a las personas qué deben de hacer en su vida. No te preocupes por enseñar doctrina, nada más diles qué deben de hacer. Pero hay una conexión entre la verdad y la piedad. Y si no conoces la verdad, no podrás vivir en piedad. Tienes que conocer la verdad. Ahora, también hay personas que desconectan la verdad de la piedad y quieren conocer mucho acerca de la verdad. Y, sí, estudian mucha teología, pero luego su vida no es una vida de piedad. Hermano, ten cuidado de una persona que conoce mucha teología, pero no vive en piedad. Tienen que ir las dos cosas juntas. Nuestra predicación aquí en la gracia tiene que ser una predicación doctrinal, escritural, apegada a las escrituras, pero también queremos que la enseñanza aquí en esta iglesia nos lleve a la práctica, a la piedad práctica, no impuesta de una forma legalista, pero que fluye de manera natural de la verdad, porque hay una conexión estrecha entre la verdad y la piedad. En tu vida, hermano, ¿hay una conexión entre lo que tú conoces y cómo tú vives? ¿Hay una conexión entre lo que tú sabes y cómo te comportas? Si no, tú tienes una piedad falsa. una religiosidad vana. Tenemos que vivir en la verdad que nos lleva a la piedad. Es el misterio de la piedad. Entonces, la verdad es el misterio de la piedad. Pero otra vez, ¿cuál es el contenido entonces de ese misterio? Bueno, ya no es un misterio. Ha sido revelado. Y el apóstol Pablo parece que lo que hace es que toma un himno que ellos cantaban, y nos explica cuál es la verdad de Dios. Aquí un pequeño paréntesis. Tenemos aquí una indicación de cómo era la letra de los cantos en las iglesias que el apóstol Pablo había plantado. ¿En qué se enfocaban? Y sería muy sabio de nosotros imitar lo que ellos tienen en sus iglesias en el primer siglo. Y lo que tenemos entonces en el resto del pasaje son seis aspectos del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo. Y hay mucha opinión y debate sobre cómo dividir esto, si son seis líneas individuales, si son dos o tres parejas de dos líneas, o si son tres líneas y entonces como que dos estrofas. Yo simplemente voy a tomar cada línea como viene, porque reconocemos que es un himno, es un canto. Y muchas veces en los cantos no se está siguiendo una lógica lineal, sino que se está presentando algo de una manera más poética. Pero cada una de estas líneas nos dice algo. ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice es que Dios fue manifestado en carne. Los manuscritos más antiguos dicen, Él fue manifestado en carne. De todas formas, no cambia la idea, porque Jesús fue preexistente. Si fue manifestado en carne, es que existía anteriormente y luego fue manifestado en carne. ¿Y qué nos describe esta línea? Esta línea nos describe la encarnación. Esto ya es parte del inciso B que mencionaremos qué es en un momento. ¿Okay? ¿Pero esto qué es? Esta es la encarnación. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, nos dice Juan 1:1, pero ese gran verbo divino se dignó acercarse a nosotros, hacerse hombre y caminar entre nosotros, nos dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué gloriosa realidad. ¡Qué misterio más inconcebible! ¿Cómo pudiéramos nosotros habernos imaginado que el Ser Supremo, el Creador del Universo, se dignaría a hacerse como uno de nosotros? ¡Qué gran misterio! El misterio de la piedad. Dios encarnado, justificado en el Espíritu. Esto causa un poquito de molestia, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo fue justificado? Bueno, seguramente no fue justificado como nosotros, porque nosotros somos pecadores, que tenemos que ser declarados justos por los méritos de Cristo. Cristo no pecó. Entonces, ¿cómo fue justificado? La palabra también puede significar reivindicado. ¿Y cuándo es que Jesucristo fue reivindicado? En la resurrección. Este pasaje nos habla de la resurrección. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección, por el poder del Espíritu, Cristo fue declarado para que todo el mundo supiera que Él era genuinamente, realmente, verdaderamente Hijo de Dios. No había duda. Cristo vino, murió. Todos mueren. Ahí al lado de Jesucristo habían dos criminales que murieron por sus ofensas en contra de la ley, pero ninguno de ellos dos era el Hijo de Dios y ninguno de esos dos resucitó, pero Jesucristo resucitó en el poder del Espíritu Santo y ahora nosotros podemos afirmar que Jesús es nuestro Salvador porque vacía está la tumba porque Él triunfó. La resurrección, cantaban de la resurrección. Nos dice que fue visto de los ángeles. La historia de la encarnación y la resurrección no fue algo que solamente los hombres se inventaron. Los ángeles mismos fueron testigos de esto. Los ángeles ministraron a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando él clamaba a su Padre. Los ángeles fueron los que quitaron la piedra de la tumba. Los ángeles fueron los que se sentaron ahí esperando que llegaran las mujeres para decirles que no está aquí, pues ha resucitado. Estos ángeles dieron testimonio de él y nos dicen que estos ángeles consideraron y supieron que Jesucristo era superior a ellos, según Hebreos 1:4. Y Apocalipsis nos describe la escena celestial. Apocalipsis 5:11-12. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De qué nos describe esto de que fue visto por los ángeles? Nos describe su adoración. Fue adorado incluso por los mismísimos ángeles, porque Él es digno de toda adoración. Él es digno de que nosotros le demos nuestra vida. Él es digno de que nosotros, cuando veamos su hermosura, digamos: grande es Jesús de los cristianos. Eso es lo que debería de suceder. Y como Él es grande, entonces tiene que ser predicado a los gentiles. Esto nos habla de su proclamación. La proclamación del Evangelio. Hermanos, no nos olvidemos que Cristo nos ha dado a nosotros como iglesia la responsabilidad de predicar el Evangelio a todas las naciones. Es nuestra responsabilidad. No debemos ser como la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? La iglesia de Éfeso se estaba olvidando de esto. Por eso Pablo les da la instrucción de que deben de orar. Les da la instrucción de que Dios se agrada y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Cristo mismo se dio a sí mismo en rescate por todos, nos dice 1 Timoteo capítulo 2. Esta es parte de la historia. Esta es parte de la verdad de Dios. Tiene que ser proclamado en todas las naciones. Judíos, gentiles, hombres, mujeres, libres, esclavos, todos necesitan escuchar este mensaje y venir a Jesucristo. Es una de las partes más importantes de cómo nos conducimos en la casa de Dios. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que ser parte de la gran misión o la gran comisión que Dios nos ha dado. Es lo que nos ha llamado a hacer. Y cuando nosotros predicamos a Cristo entre los gentiles, será creído en el mundo. Esto nos habla de la aceptación que el mensaje del Evangelio ha recibido. Y sabes, es hermoso pensar que personas de toda tribu, lengua y nación están viniendo a Jesucristo porque escuchan la proclamación de la verdad de Dios y ven la hermosa verdad de Dios. Y ven la vida piadosa de los creyentes y dicen: ¡cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Es Dios. Hermanos, yo estoy seguro que Dios tiene personas aquí en Monterrey que van a llegar a Jesucristo por las vidas piadosas y la verdad proclamada por Iglesia Bautista de la Gracia. Yo sé que Dios tiene ovejas que pertenecen a su redil, que están en Indonesia. Y quizás sea un trabajo lento y arduo, pero un día personas en Indonesia estarán llegando a Jesucristo por la vida piadosa y la proclamación fiel de la palabra de Dios a través de los misioneros de nuestra iglesia enviados a Indonesia. Y lo mismo en la vida y la proclamación de los misioneros que apoyamos en Puebla, en Ecuador, en Venezuela, en España. Personas llegando a Jesucristo en Zambia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Jesucristo tiene que ser proclamado entre los gentiles para que pueda ser creído por ellos. Esta es parte de la historia. Y luego nos dice que fue recibido arriba en gloria. Nos habla de su ascensión. Su ascensión. Hecho nos narra la historia, ¿no? Los discípulos alrededor de Jesucristo, y de repente Jesucristo es alzado y es tomado en una nube y desaparece de su vista y asciende a la diestra del Padre, donde está sentado a la diestra en los lugares celestiales, según Efesios 1:20. ¿Sabes de qué nos habla? La ascensión de Jesucristo, de su triunfo final. Su obra acabó. Ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Intercede por nosotros, esperando el día cuando venga por nosotros. ¡Qué gloriosa historia! Y porque sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ahora nosotros tenemos la confianza de que tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y entonces podemos estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él se sentó allá. Hermano, yo le pregunto, mira esas seis cosas. ¿Qué son? ¿Sabes lo que son? Es el misterio de la piedad, que es el Evangelio. El misterio de la piedad es el Evangelio. Esto es lo que ellos cantaban. Esto es lo que ellos predicaban. El Evangelio es la fuente, la verdad, que hacía que de ahí fluyera una vida de piedad. Y si tú tienes algún tipo de Evangelio que no te inspira a vivir en piedad, entonces tú no tienes el Evangelio, que es el misterio de la piedad. Tú tienes una perversión de ese evangelio, porque el evangelio genuino y verdadero nos lleva a vivir en piedad en la casa, en el trabajo y en la iglesia. Esto es como nosotros debemos de vivir. Este es el misterio de la piedad. Y tristemente, sabes que muchas iglesias se han olvidado del evangelio. Intenta vivir la vida cristiana sin el evangelio. Otras iglesias han distorsionado el evangelio, como ya hemos dicho, haciéndolo simplemente como que un parchecito, un boletito, que así puedes entrar a la iglesia y todo bien. Pero sabes, Dios nos ha llamado, hermanos, a conducirnos en la iglesia de una manera que corresponde a nuestra naturaleza como casa de Dios. Y como casa de Dios, sostenemos y embellecemos la verdad, que es el misterio de la piedad, o sea, el Evangelio. Entonces, la enseñanza de este pasaje es simplemente que el Evangelio es el misterio de la piedad. Y eso seguramente nos debe llevar a conducirnos con piedad. La iglesia vive como casa de Dios. Y como casa de Dios se conduce en piedad. ¿Por qué? Porque el evangelio, el mensaje más importante que nosotros tenemos en la palabra de Dios, ese evangelio es el misterio de la piedad. El evangelio es el misterio de la piedad. Entonces, condúcete con piedad en la casa de Dios. Entonces, creo que esta enseñanza tiene relevancia para cada uno de nosotros, ¿no? Tiene relevancia para mi vida personal. Tiene relevancia para nuestra vida corporal, como cuerpo de Cristo. Hermano, ¿te das cuenta que tú y yo juntos somos columna y baluarte de la verdad? Deberíamos de ser tan hermosos que las personas llegan y dicen, grande es Jehová de los cristianos. Cuando nos ven a nosotros, somos la casa de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero sabes, si nosotros no vivimos así, la verdad caerá. ¿Sabes lo que queda del templo de Diana el día de hoy? Eso. Eso es lo que queda de esa gloriosa estructura. No queda nada. ¿Por qué? Porque el templo de Artemisa no era el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente, somos la casa del Dios viviente. Y si nosotros queremos que nuestra iglesia traiga gloria a Dios, que perdure predicando realmente el mensaje del Evangelio, tenemos que ser personas que vivimos en piedad. Tenemos que ser personas que defendemos la verdad. Porque eso corresponde a nuestra naturaleza como casa de Dios. Hermanos, ¿sabes? Podemos fallar y creo que los grandes errores están en dos áreas. Primero, podemos dejar de vivir en piedad. Podemos llegar a pensar que, mira, Dios me acepta, Dios me ama, es por su gracia, entonces no importa cómo yo viva. Podemos dejar de vivir en piedad. Y cuando dejamos de vivir en piedad, las columnas se cuartean, el cimiento empieza a hundirse y la casa cae. Pero también podemos dejar de predicar la verdad. Podemos empezar a escuchar las corrientes filosóficas del mundo. Podemos empezar a acomodar la verdad de Dios a las tendencias culturales, porque no queremos ofender y queremos que más personas lleguen. Pero eso, hermanos, no embellece la verdad. Eso afea la verdad de Dios. Eso afea la verdad de Dios. Oscurece, opaca la gloria de Dios. Pero tenemos una responsabilidad. Tenemos el misterio de la piedad y debemos de conducirnos entonces con piedad en la casa de Dios. Hermanos, nosotros estamos aquí en nuestro duodécimo aniversario. Y tenemos que hacernos la pregunta, hermanos, ¿qué tipo de iglesia seremos? ¿Qué tipo de iglesia seremos? ¿Seremos una iglesia que busca la relevancia cultural e imita todo lo que hace la cultura para atraer a personas? ¿O seremos personas que nos congregamos juntos para ser la casa del Dios viviente? ¿Qué tipo de iglesia seremos? Y como parte de eso tenemos que preguntarnos si estamos viviendo en piedad. ¿Eres una piedra viva y hermosa? ¿O tu vida afea el hermoso templo de Dios? Dios quiere que seamos piedras vivas en piedad. Dios también nos pregunta si estamos predicando y defendiendo la verdad. Ay, cuántas personas, iglesias, dicen, no, la doctrina causa divisiones, olvídate de eso. No, es irrelevante, las personas solo necesitan saber cómo vivir. Pero hermanos, el misterio de la piedad nos habla de la ascensión, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Es por eso que tenemos que proclamar la verdad de Dios, para que sea aceptada, para que Él sea adorado en el mundo. Y hay una conexión directa entre la verdad y la piedad. Entonces tenemos que predicar la verdadera verdad. Defender esa verdad en contra de las embestidas de la herejía que a veces surgen dentro de la misma iglesia supuestamente evangélica. Hermanos, ¿cómo podemos evitar que nuestra iglesia siga el camino de tantas otras iglesias? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Sabes? La única manera que podemos evitarlo es poner la mirada en el misterio de la piedad, del evangelio, mirar la palabra, fijarnos en las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra escrita. Hermanos, estamos fijamente contemplando el gran misterio en la palabra. Estamos fijamente mirando el gran misterio de la palabra. Eso es lo único que nos puede hacer fieles a la palabra. Y es posible que una persona que está aquí entre nosotros el día de hoy, tú no has puesto tus ojos en Jesús. Tú no has sido salvo. Y sabes, es imposible que tú vivas en piedad. Nosotros aspiramos a vivir en piedad y luchamos por lograrlo y a veces fallamos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si tú estás aquí sin Cristo, es imposible que tú vivas en piedad. Solamente entregando tu vida y tu corazón a Cristo puedes vivir en piedad. Y si tú no has conocido el Evangelio en tu corazón, en tu persona, no has entregado tu vida a Él en arrepentimiento y fe, yo quisiera hablar contigo después del culto. Porque así tú puedes ser transformado y llegar a ser parte de la casa de Dios y empezar a vivir en piedad por el poder del Evangelio, del misterio de la piedad. Entonces, si esto tú no lo has experimentado, por favor, habla conmigo, habla con Daniel, habla con Mario, porque queremos que tú lo sepas. Pero hermanos, estas son las realidades que Dios nos ha dado. Nos ha llamado a vivir en piedad, y esa piedad fluye del Evangelio, el misterio de la piedad. ¿Estás contemplando este Evangelio? En un momento más, después de nuestro tiempo de reflexión, cantaremos, ven, contempla el gran misterio. Y ese canto nos va a predicar el Evangelio. Pero recuerda, ese Evangelio está necesariamente ligado a tu vida de piedad. Hermano, hermana, ¿qué tipo de iglesia seremos? ¿Seremos una iglesia que vive en piedad y predica la verdad? Solamente si contemplamos el gran misterio. Padre, gracias por esta iglesia que tú has levantado aquí. Es tu iglesia, no es la nuestra. Y nos maravillamos, Señor, de la obra que has hecho. Cantamos y escribimos gloria a tu nombre. Decimos, ¿cuán grande eres tú? Pero también, Señor, reconocemos que no somos esas piedras vivas perfectas que deberíamos de ser, aspiramos a eso, pero ayúdanos a través del poder del Evangelio a vivir en piedad, defendiendo esa gran verdad que es el Evangelio. Señor, ayúdanos a saber cómo conducirnos como somos casa del Dios viviente. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo, así. Amén.